programa que están llevando adelante, del papel que forman dentro de la estructura educativa. Nunca sé los términos eso. Siempre me tengo que estar fijando. Y les pedí que me escribieran el nombre y la formación que tienen. Y en un arranque de, como si fuera una productora, Mariana Cáceres nos acerca el papel donde dice que ella es orientadora social del equipo distrital de inclusión. Y está también Belén Brett Auer, es así, orientadora educacional del equipo distrital de infancia y adolescencia. Es imposible hacerse una tarjeta con todos esos títulos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Belén? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Raúl?
Bien. Y Mariana también le damos los buenos días.
Buenos días.
Cuénteme, estamos en la semana de la educación sexual integral, ¿verdad?
Así es.
Bueno, hasta ahí vengo bien. Es un programa que creo que está desde hace unos años, que es a nivel nacional y que, bueno, lo van llevando adelante incluso no obstante los cambios de ministros que ha habido. Y que esto apunta a qué, básicamente?
La educación sexual integral, que conocemos como ESI, sí es una ley nacional en realidad, la 26.150. Y en realidad se trabajan distintos ejes temáticos, ¿sí? No es una materia específica que se dicta, sino que atraviesa a todas, ¿sí? Donde se trabajan distintos contenidos, como el respeto por las diferencias, la afectividad, la convivencia, vínculos, ¿sí? Y se realiza justamente esta semana, es la semana de la educación sexual integral, donde en todas las instituciones educativas de la provincia se realizan distintas actividades con los niños, con docentes y con las familias.
Ahora, nos apartamos un poco, Mariana, también de lo que es hablar de la cuestión relaciones sexuales, nada más.
Exactamente.
Sino que lo pasamos por otras alternativas también, ¿no?
Es justamente integral la visión. Esta ley que vos decías que había atravesado, había subsistido todos los gobiernos, es justamente porque está reglamentada desde el 2008, se sanciona en el 2006, pero desde esa época, digamos, de manera prescriptiva, las escuelas privadas y públicas, todo el sistema educativo, está obligado, por eso es prescriptiva, a enseñar a sus chicos a tratar en las escuelas lo que es integralmente la sexualidad. Y como decía Belén, la sexualidad, de acuerdo a este paradigma, es todo lo que incumbe al ser humano, la subjetividad humana, desde la emoción, los afectos, la manera de vincularse con los otros, la posibilidad de ser tolerante y también lo que es la genitalidad humana como parte constitutiva de su existencia, ¿no? Ahí lo que hace la escuela es ponerle las palabras correctas a cuestiones que durante muchísimos años, durante siglos, estuvieron mitificados y se usaron una cantidad de eufemismos que en realidad, lejos de aclarar, imposibilitaban que los chicos o que los adolescentes tuvieran justamente desarrollos saludables, ¿no? El desarrollo de sus relaciones, pero desde el punto de vista integral, ¿no? Vincularse con el otro, con el mismo sexo, con el otro sexo, con el otro género, perdón, de manera saludable. Esto es lo que intenta la ley, ponerle palabras, hablarlo cotidianamente, por eso es lo que se intenta es que sea de manera permanente, transversal, significa que en todas las materias, matemáticas, que es una cosa, o tecnología, que es una cosa que uno diría que tendrá que ver con la sexualidad humana. Sin embargo, en la cotidianeidad, en una clase de tecnología, por ejemplo, la manera en que los chicos se hablan entre sí, le hablan a los profesores, es una forma de la sexualidad humana, digamos, es una expresión de la sexualidad humana. Y eso tiene que estar visto por quienes estamos en la docencia, por los adultos que somos corresponsables del cuidado y de la formación de la niñez y de la adolescencia de manera muy puntual. Uno no, dice el programa, en realidad la ley deviene en un programa de sexualidad educación sexual integral, dice, no puede haber silencio pedagógico. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, le vamos a poner palabra a todo esto.
Bien. Ahora, ¿cómo reciben, Belén, los chicos todo este mensaje?
La verdad que muy bien, mejor de lo que nosotros pensamos. A veces estas cuestiones nos traban un poco a nosotros los adultos y los chicos lo toman con más naturalidad. Lo trabajamos a diario en las escuelas. Es una actividad más, ¿sí? Y lo trabajan también las docentes en sus aulas todos los días.
O sea, la naturalidad tiene que ver con, no solamente por la edad, ¿no? Sino también porque los papás han cambiado un poco, también sí, están más abiertos.
Tal cual, y se trabaja desde el nivel inicial, desde el jardín de infantes, y también se trabaja con las familias, ¿sí? Y se trabaja esto, como decía Mariana, de decir las cosas por su nombre, ¿sí? Y sacar un poquito los prejuicios y los tabúes en cuanto a esto de la sexualidad asociada a la genitalidad, porque en realidad la educación sexual integral es lo que sentimos, es lo que pensamos, es cómo nos vinculamos, cómo nos tratamos con el otro.
Quizás pensar que las características que le son propias al género femenino o al masculino no pasan necesariamente por la genitalidad, que es tal cual, está como medio como instalado, ¿no? Y yo muchas veces discrepo cuando le cambiamos el artículo para hablar de una persona que se ha hecho una operación y dicen cambia de sexo. No, puede haber cambiado la genitalidad de esa persona, pero no quiere decir que necesariamente las diferencias que tenemos afortunadamente con las mujeres son muchísimas más. Esas diferencias, me refiero, anatómicas, funcionales, etcétera, etcétera, son otras, porque cada uno tiene, qué sé yo, los órganos, la constitución física, la estructura ósea, etcétera, etcétera, van por otro lado. Y eso es lo que los chicos tienen que entender, que no es lo que habitualmente se llama en el ámbito familiar. Este tipo de estrategias que provee la educación, ¿previenen estas cosas que estamos viendo, que son noticias comunes en los diarios, donde a veces se dan circunstancias de abuso, de algunos excesos y una falta de respeto hacia los chicos que los marcan de por vida? Porque uno dice, en el diario salió un abuso porque echaron a tal persona, porque 11 chiquitos denunciaron, qué sé yo. Pero hay franjas intermedias donde los chicos no denuncian, donde la cosa es mínima, donde los papás a veces dicen, bueno, te habrá parecido. Esa cuestión marca y se lleva toda la vida, ¿no? Estamos previendo, entonces.
Claro, en realidad estamos tal cual, estamos haciendo prevención también trabajando, porque les brindamos las herramientas a los niños y adolescentes de las medidas de autoprotección y cuidado, ¿sí? Y también la información que ellos necesitan. Saben que acá en Pinamar existen instituciones, existen organismos donde ellos pueden acercarse, hacer la denuncia, ¿no? De esto del valor de la denuncia, tanto para ellos como también para las familias, que los padres sepan que existen instituciones que protegen los derechos de los niños y que si hay una vulneración de los mismos, uno tiene que desde una institución, porque somos funcionarios públicos y tenemos la obligación de denunciar estas situaciones como una presunción de un abuso, violencia, negligencia y otras cuestiones que lamentablemente también las vemos desde las escuelas.
Claro, en la escuela se tiene una lectura de la realidad de la casa que pocas veces se ve, ¿no? Son el reflejo de todo. Así como también cuando a veces los papás conscientes y cercanos de su rol de padres se dan cuenta si a lo mejor hay alguna defección en la formación que recibe el chico.
Tal cual. Por eso es importante la información y dar una información clara, precisa, uh-huh. Vuelvo a decir, a las familias y a los chicos.
Mariana, yo calculo que los chicos no deben dejar de sorprenderlo a uno, ¿verdad?
No, por supuesto. Son una sorpresa permanente. Y uno desde las escuelas trata de brindarles espacios así de amplios, integrales, como para poder abordar todas esas esas cuestiones que asombran a los mismos chicos, que padecen los chicos, ¿no? La escuela es un escenario privilegiado, donde muchas veces y a raíz de lo que decía mi compañera, ¿no? Los alumnos despliegan cuestiones muy dolorosas que tienen muchas veces que ver con la casa o con la sociedad en general, ¿no? Violencias, tipos de violencias que se reflejan en la escuela, como vos decías, y que nosotros tenemos la obligación de tomar, o sea, de registrar,
detectarlas primero,
detectarlas, uh-huh, y sobre todo tratarlas, ¿no? Tratarlas. Sí, la escuela es un lugar, digamos, sigue siendo, a pesar de todos los avatares políticos, económicos, sociales, la escuela sigue siendo un escenario amplio, democrático, privilegiado para que los chicos puedan estar, sobre todo, seguros, ¿no? Porque aunque sean estas estrategias que, como decíamos nosotros, tienen que ver con acciones muy puntuales de información y de formación, pero donde sobre todo lo que circula mucho es la palabra, y que parecería que la palabra es algo efímero, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos resultados que son cada vez mejores, sobre todo, volviendo al tema de hoy, con la aplicación de la ESI. La información que reciben los chicos es terriblemente protectiva y formativa de otros valores, de otros recursos personales para afrontar justamente esas cuestiones que los aquejan, ¿no? Como los abusos, los maltratos.
O sea que sigue adelante todo esto. ¿Cuánto dura el programa a lo largo del año lectivo? Comprende, es constante.
Sí, es permanente.
Es una tutela, digamos, en este aspecto.
Tal cual, es permanente.
¿Cómo se verifica, cómo se evalúan los resultados, el impacto de lo que reciben los chicos?
La ESI
para saber si voy, claro, bien rumbeado con lo que estoy haciendo, ¿no?
Uno va a ver los cambios a mediano y largo plazo directamente en la grupalidad, en cómo se expresa el grupo. Digamos, una mejoría en la forma, en la calidad de los vínculos, en los niveles de tolerancia, en el trato cotidiano, ¿no? Eso es, digamos, son los indicadores que nosotros tomamos. Es un programa muy amplio, abarca todo el año, todos los años, digamos, no es que desde 2006 que está esta ley y se aplica todos los años, y nosotros creemos que año a año ha ido dando sus resultados. De todas maneras, bueno, a veces conspira con algunos niveles de violencia que hay en lo macrosocial y que inciden negativamente, ¿no? Pero desde la escuela se hace como una fuerza, digamos, instituyente, se resiste frente a esto que vos decías, ¿no? Las violencias medio invisibles, lo de la casa, lo de los grupos de afuera de la escuela. Nosotros trabajamos con eso para que cese, para morigerar esos efectos.
Pero la que es palpable, la que es denunciable, la que hay, claro, rastros de que ha ocurrido,
lo visible,
uh-huh, está bien. Si bien es una situación que nadie quiere que se repita, se puede denunciar, se puede exponer, pero hay otras partes que son las partes del en las que se infunde temor.
Hay diferentes tipos de violencia, no solamente la violencia física, uh-huh, como vos decís, Raúl, que la podemos ver, la podemos, se puede hacer visible, pero hay otros tipos de violencia que también generan mucho sufrimiento, y es esta violencia simbólica, ¿no? La violencia emocional, uh-huh, que no es tan visible.
Hace muy poco, la semana pasada, hubo una noticia que comentábamos acá acerca de la estigmatización con esos calificativos que a veces se le ponen a los chicos, y decía la noticia que un chico de X años, no me acuerdo cuántos, pensaba que su nombre era, por ejemplo, estúpido, digamos, uh-huh, porque lo estaban rotulando constantemente en el día a día de esa forma.
Sí, escuché la noticia, idiota era el término, idiota, ¿sí? Todo el tiempo en la familia lo llamaban de esta manera, que él después se nombraba, uh-huh, así. Sí.
O sea, ¿te convences?
Sí, terminás funcionando de alguna manera de acuerdo a cómo...
Entendamos también,
sí,
Yo hablo, en esto toco de oído, por supuesto las que saben son ustedes, pero entiendo que hay una etapa en que uno quiere formar